Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Nos encontramos ya en el episodio 50, ¿eh? Estamos ya en el medio centenar. Hola, Andreu.
Hola, Jesús. Sí, sí, estamos ya episodio 50 y esto ya empieza a parecer un bucle temporal, ¿no?
Que no dábamos un duro, No dábamos un duro, yo mismo no daba un duro por pasar del episodio 5, y aquí estamos ya, 50, ojo.
Pero ¿cómo es eso? Si hay 170 por lo menos aquí preparados. Yo creo que hay 177 por ahí, ¿no? Con los dobles que haremos uno solo, pues nos iremos a los 170. O sea que vamos a cumplir 50 unas cuantas veces más.
Bueno, a ver, que estén los episodios hechos ya, no significa que estemos nosotros ahí, que la gente nos aguante tanto número. Yo no daba un número, no por la serie, porque ya está hecha y es una locura, pero oye, empezamos ahí de aquella manera hace un par de añitos y oye, episodio 50 tú, y los que quedan.
Exacto, los que quedan, pero bueno, hoy celebramos ya el 50 episodio, que ya es mucho, y nada, agradecer también a todos los oyentes, los habituales, los que se empiezan a escucharnos ahora, después de Picard, después de Lower Decks, después de Discovery, después de todas estas nuevas series, que se enganchen a la nueva generación, que se enganchen a Star Trek Replay, y nada, lo comentado, gracias a todos ellos.
¿Tienes algo más en el tintero que quieras comentar a los replayers?
Comentar que es cada vez que cojo un Blu-ray de Star Trek me sorprendo, Digo, ostras, ya tercera temporada, cuando fui a buscar la caja, dice, ¿ya? ¿Tercera temporada? Sí, sí, estamos ahí ya.
Tercera temporada y ahora empieza la chicha. No es la mejor, pero ya no es la primera ni la segunda, Ya la cosa, ya empezamos aquí a ver cositas interesantes, a ver si hoy es una de ellas. Pero bueno, venga, dale caña a los comentarios de iVoox y a ver qué nos cuentan los replayers, ¿vale?
Sí, sí, tenemos aquí a J. Martínez Cal que nos dice...
Hombre, ha vuelto,
pues, ha vuelto.
Grande.
Primero nos comenta con ganas de volver a escucharos, espera también que hayamos pasado un buen verano. Y en Evolution pues comentaba, totalmente de acuerdo con que no es un episodio excelente, pero ya se puede adivinar un cambio en lo visto hasta ahora, ¿no? Es lo que comentamos, y sobre todo después de que le comenté que le habíamos puesto falta, dice, lo siento por haber llegado tarde.
La última vez, J. Martínez Cal, te lo perdonamos porque eres tú. El resto de replayers, ya lo dijimos, pueden escribir cuando les dé la gana, pero tú tienes que fichar aquí religiosamente, junto con José. José también es un fijo, que los que pasamos lista, pero bueno, el tío ha escrito ya, era coña, era coña, que puede escribir cuando quiera el hombre, pero escribió un poquito más tarde de lo que grabamos y ya lo tenemos aquí. Pues oye, gracias por el comentario, totalmente de acuerdo, viene a decir lo mismo que nosotros, ¿no? Ya se empieza a ver aquí un poquito lo que acabamos de hablar, ¿no? Un poquito de calidad, ¿no?
Así es. Y luego tenemos también aquí a Torpedo Rojo, que llegaron minutos después de cerrar nuestra tertulia de Voyager. Llegaron con el comentario y estuvieron a punto de entrar en directo.
Casi, es verdad.
Gran comentario, nos dicen, el acné de Will Wheaton, estos son los datos que me gustan.
El equipo de investigación de Star Trek Replay, que no se le escapa una, o sea, es nuestro análisis de la... Él sacó de un programa de casi 3 horas, él se queda con ese dato.
Eso,
¿no?
Es.
El dato, que por cierto, es el dato más importante que dimos en todo el programa, ¿cierto?
Por supuesto, sí, sí, ese momento HD.
Son unos cachos. Estos de Torpedo Rojo.
Y ahora ya sí, el resto de comentarios son del episodio anterior de Ensigns of Command. Tenemos a Jairo, que nos dice, genial tertulia sobre Voyager, mi segunda serie favorita, aunque tenga a mi capitán favorito. Ya, otro de los tuyos,
Sí, hombre, mira, la pone segunda, pero lo que parece...
La pone primera, yo creo, No, segunda primera... serie preferida, como tú, pero primer capitán.
Exacto, pues la serie con segunda, pero capitán se queda con Janeway antes que con Picard, ¿no? Sería este el resumen. No, totalmente comprensible también. Es que son dos cracks, se tendrían que casar estos dos. Imagínate, los dos capitanes ahí casados. El hijo sería un mega, un Kirk,
Vamos a ver.
O la hija.
Que suena Janeway para otro spin-off. O incluso para Picard, para Star Trek Picard. Vamos a ver si has adivinado algo por ahí.
Pero, o sea, ¿un spin-off, en serio?
Sí, sí. Yo creo que primero sonaba para Star Trek Picard.
Eso sí.
Va a salir en algún momento, o aparentemente. pero ya se hablaba también de otro spin-off de Star Trek Janeway o algo así.
Están viniendo un poco arriba. Ay, que yo, joder, yo estaría encantado de que hagan ese spin-off, ¿eh? Pero quiere decir que nos están volviendo un poco locos ahora con todos los proyectos que tienen abiertos.
Sí, sí, ¿no? Si sacan de cada personaje. Bueno, mientras no saquen el Star Trek Crusher, Wesley Crusher.
Will Wheaton on fire, ¿no? Podría ser. Bueno, también, oye, yo ojalá eso sea así, pero yo veo que, no sé, que están abriendo muchos melones y ahí hay que centrarse un poco, ¿sabes? Que yo y todos los Trekkies encantados, ¿eh? Pero a ver si por empezar una cierras otra, ¿sabes? Vas haciendo series de una temporada que no te llevan a ningún sitio. A mí me gustan más de larga duración, pero bueno, que si dan de sí, encantados, ¿no?
Sí, sí. A ver con lo que nos sorprenden. Y Jairo continuaba advirtiéndonos de las 19 temporadas de Stargate, más las películas, ¿eh? Uf, o sea que hay demasiada faena, creo yo.
Uf. Hostia, bueno, pero no lo estará diciendo para hacer un Stargate replay.
No, está comentando, sí. Hablabas también de otra serie, para empezar otra serie, pues ahí tienes 20 años con Stargate.
Sí, claro, es que esa la tengo ahí reservada porque cuando empiece con esta me va a llevar faena. Mira, un pequeño off topic, ¿sabes con cuál estoy ahora? Sí, una cortita para antes de meterme en algo grande.
¿Te has puesto por fin con Firefly?
Ah, muy bien, muy bien. Esto no lo habíamos hablado.
Una cortita estaba claro. Sí, no hay claro. Mejor que esa cortita.
Sí, sí, pues es una serie que tenía ahí pendiente desde un montón de años, ¿no? Bueno, y luego viene la película, ¿no? Luego no, es las 20 episodios así más
13,
Serenity.
Creo que son 13 episodios.
Ah, 13, película. No puede ser. Sí. Más la película. Pues sí, estoy llevaré 6 o 7 y tal. Y no, está una serie guapa, tío. Hombre, esa tenía que haber seguido más. Sí, es un invento raro, también te lo digo, que a veces choca esto de lo es. Que estoy viendo Bonanza, estoy viendo Star Trek, es que no sé qué estoy viendo, ¿sabes? Pero bueno, me mola.
Sí, sí, tienen. Ostras, yo creo que está muy bien encontrado combinar, ¿no? El espacio con el oeste. Los personajes están muy bien trabajados, son muy míticos. Todos, empezando por el capitán.
Es muy bueno.
Y la música de entrada me parece genial. Es brutal esa serie.
Sí, sí, es una combinación a priori. A mí me lo dices sin ver Firefly, yo te digo, eso no pega ni con cola, ¿no? Eso no va a ningún sitio, ¿no? O sea, es una combinación arriesgada, pero le salió bien. Bueno, quizá no tanto porque no la continuaron, ¿no? Pero, hostia, es una serie que yo le veo. He visto 6 episodios, pero le veo un potencial brutal, ¿eh?
Sí, sí. No sé. Toda una lástima que no pudiera continuar, sin duda.
Bueno, pues estoy con eso liado y luego igual le damos caña a esta vida, pero me da miedo meterme ahí, no salgo.
Sí, te veo encerrado durante mucho tiempo.
Sí, bueno, mira, si hay cuarentena nueva, pues ya tengo serie que ver.
Bueno, luego prosigue Jairo con el episodio de la semana pasada. Nos dice, genial, cómo Data tiene que relacionarse con humanos fuera del confort de la Enterprise. Y más adelante se verá que cuando tiene que tomar el mando de una nave en el bloqueo entre Klingons y Romulanos, pues esto también le ha servido.
Claro, aprende. Es un capítulo en el que Data pues aprende bastantes cositas. Lo han dejado solo, sin el apoyo de nadie, se ha tenido que buscar la vida. Sí, sí, nunca bastante importante para Data.
Sí. Y luego tenemos a José también, que dice, la tertulia me ha servido para saber un poco más de esta serie, que siempre ha sido su eterna, dice, tengo que verla pero no encuentro el momento.
Vaya, ¿no la ha visto todavía?
No, yo creo que dices. La verdad es que, ostras, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tener una serie de Star Trek que no has visto,
qué envidia.
Es un gozo.
Hostia, tener Voyager que no hayas visto en 2020, eso me da una envidia.
Te salva este año.
Vamos, y rabia, ¿eh? Yo vetaría todos los comentarios a partir de ahora de José, porque es un tío que nos da mucha rabia, ¿no? Porque iba a decir, no ha visto, no ha disfrutado Voyager todavía. Mucha rabia, vamos a empezar a vetarlo a este hombre. Bueno, de momento no, de momento acaba
el comentario. Vamos a acabar este comentario, sí, dice que el capítulo le ha gustado, el tema de Data aprendiendo a improvisar para convencer a toda esa población, que dice que en su mayoría se comportan como lemmings, y van a suicidarse.
Gran referencia ahí a los lemmings.
Sí, sí. Dice que también está muy bien el intento de la ingeniera por ligarse a Data, aunque parece no entender que, bueno, aunque puedas hablar con tu tostadora, eso no va a hacer que esta te quiera. Incluso aunque lo reconozcas como forma de vida.
Ahí no estuvo muy viva, la chiquilla no vio que Data no le hacía mucho caso.
Sí, sí, sí. Y acaba con el momento o momentazo de Picard, allí haciendo tiempo, ¿no? Dice,
dejemos
que suden un rato mientras yo compruebo si tenemos que despedir a la señora a la limpieza, ¿eh?
Hostia, qué mítica escena, ¿eh? Sí. El hombre ahí cuando pasa, lo dirá cuando pasa el dedo, ¿no?
Sí, por la placa.
Cuadro, que mira ahí, que Worf está a punto de volverse loco, ¿eh? Está a punto de disparar todo el arsenal al cielo, a lo que sea, ¿no? Muy mítica. Esa escena, muy buena.
Y bueno, finalmente volvemos a tener a J. Martínez Cal, que ahora sí,
hombre,
ha entrado justo esta tarde mismo, nos dice.
Por los pelos, mira, ha surgido efecto la bronca,
sí,
¿eh? Vamos
sí,
a tener
sí.
que ir apretando aquí a los replayers para que hagan los deberes, ¿eh? Al final nos van a enviar a paseo, pero bueno, dale.
Sí, dice, espero llegar a tiempo esta vez, sí, ha entrado por los pelos.
Esta misma tarde, y no es coña, ¿no?
Sí.
Hace unas horas, ¿eh? Que ha entrado y estamos grabando.
Uh-huh. Dice, a ver si no me tenéis que poner falta, efectivamente ha tenido suerte. Sobre el episodio dice, gran tertulia de Voyager, como tú, dice, su segunda serie favorita del universo Star Trek.
Vaya.
Luego dice que aunque su inglés es bastante malo, intentará seguir el podcast de Delta Flyers, ¿eh?
Mira.
Yo creo que vale la pena y así te sirve también para mejorar el idioma.
Bien, ¿tú lo escuchas? ¿Es un inglés que se puede entender?
Sí, totalmente. Vamos, si no entiendes...
Muy cerrado, muy...
No, los dos hablan con una dicción exquisita, ¿eh? Es una pasada. Yo creo que no hay que hacer esfuerzo ninguno por entenderlos.
Ya, pero tú ponte en la piel nuestra, Andreu,
sí,
no la
sí,
tuya.
Sí.
Ya sé que tú lo escuchas sin ningún problema, pero la gente que está a medio camino lo puede seguir, lo puede intentar.
Yo creo que si no entiendes a estos dos hablando, ya no hace falta que hagas un esfuerzo con otra gente.
Si no entiendes esto, es que realmente no tienes ni idea de inglés porque te lo ponen fácil.
Eso es. No. No tienen acento ninguno. Es un inglés súper estándar, ¿eh? Los tíos, la verdad es que hablan fenomenal. Por lo tanto, lo que comento, ¿eh? Cualquier persona, por poco de inglés que entienda, y además que si no, que te ayuda, porque no es aquello que pierdas alguna palabra porque no le has entendido, porque hablan flojo, porque por el acento, no, es dicción perfecta.
Esto no hay la opción esta que tiene YouTube, muy buena, por cierto.
Ostras.
Creo que ya lo hablamos en el programa, esto de... ¿cómo es?
Traducir.
Los subtítulos, uh-huh. Traducción automática, ¿no? Al vuelo, que se dice.
Sí,
¿no?
Sí, los subtítulos, yo creo que ellos como esos. Tienen también episodios en YouTube, lo que pasa
sí,
es que
eso.
Los de YouTube no sé si son los que son para los supporters, para ¿cómo se llaman?
Los seguidores,
sí,
o gente
sí,
que
sí.
le apoya económicamente.
Eso es. Entonces, no sé si los de YouTube son solo para eso. Pero si no, ahí no falla ni un subtítulo seguro. Los pilla todos al vuelo.
Es muy buena esa opción de YouTube. Realmente, hombre, mete patinazos, ¿no? Pero, hostia, está muy pulida, ¿eh? Quiero decir,
sí.
Si estuviese colgado en YouTube, puedes ir siguiendo y te lo está traduciendo abajo si te pierdes en algún momento.
Sí, sí.
Mira, hasta yo podría escucharlos ahí en YouTube, pero yo puedo escucharlos con el mute, ¿eh? Quiero decir, yo lo pondría en YouTube a leer. Tenía que estar leyendo ahí una horita y pico, pero sí, es una opción, tú.
No, vale la pena que lo intente J. Martínez Cal.
Okay.
Porque, bueno, dice aquí, él nos anima, ¿eh? No vendrá de que hagáis un podcast más. Ya sabéis que no hay dos sin tres. Yo creo que mejor que vaya aprendiendo inglés, ¿no?
Sí, o sea, otro más, lo sumamos al de Stargate, al de RM30. Vale, fantástico. Podemos hacer uno por semana, ¿qué te parece?
Ya estamos casi, a uno por semana estamos.
Ah, no, te iba a decir a uno por semana diferente. Es decir, cada semana una temática. Podemos hacer uno de cocina también, ¿qué te parece? Cocina Trekkie, por ejemplo.
Me suena de un par que hacen por ahí toda la variedad. De temas que puede haber y está muy bien.
Bueno, cuestión de hablarlo.
Nosotros nos limitaremos a lo que iba a decir, a lo que sabemos.
Bueno,
tampoco
sabemos
estoy seguro
poco.
De que sea eso.
Un poco, al menos a lo que sabemos un poquito.
Sí.
Pero vale, ¿alguna cosita más de J. Martín?
Sí, nos habla del episodio, le da un 7, apunta mejor que las temporadas anteriores, dice que vamos bien, 2 de 2, y dice que seguro que es una debilidad suya, pero que cuando Data asume más protagonismo, eso apunta a buen episodio. Y acaba con un buen comentario, ¿eh? Dice, lástima que los capítulos no durasen 60 minutos, porque igual los finales serían más trabajados. Ahí habría más tiempo, sí.
Cierto, claro, a ver, uno de los, nos gusta, ¿no?, estos capítulos así cada semana una aventurilla y tal, pero claro, tres cuartos de hora a veces tienes que tienes que cerrar tramas un poco de aquella manera, ¿no? Y claro, 45 minutos dan para lo que dan. Claro, no podemos tener todo, no puedes tener una trama súper desarrollada y por otro lado cada semana pues es una trama súper desarrollada, no se puede, ¿no? Pero no, es cierto, una horita quizás sería lo suyo.
Sí, sí, yo creo que sí. A ver, estamos acostumbrados, el problema es que ahora estamos acostumbrados a series ahí de 42, casi no llegan a 42 minutos, pero la manera de editar hoy en día, incluso la manera de escribir, es que es mucho más ágil, los cortes son mucho más rápidos, cortan, entran después, cortan antes, empalman las escenas una con otra de manera mucho más rápida, no hay casi puentes, nos llevan de un sitio a otro y nos dejan siempre las series con un cliffhanger, pues al estilo Lost, ¿no? Yo creo que ellos fueron los que inventaron el te dejo aquí deseando que veas el siguiente y tienes que ponerlo forzosamente. Yo recuerdo de 2 y 3 episodios de acabar a la 1:30 de la mañana pensando mañana tengo que ir a trabajar, pero quiero ver el siguiente porque me han dejado en ese punto que para que quiera ver el siguiente.
Sí, sí, no, aquí unos especialistas lo hicieron y a mí eso de los horarios me suena mucho, ¿eh? Yo me vi los un poco del tirón y hubieron noches que digo, a ver, calma, el día de la escotilla, ¿cómo te vas a ir a dormir?
Claro.
Cuando se abre esa escotilla y pasas de la temporada 1 a la 2, creo que es, ¿cómo te vas a acostar aunque sean las 3 de la mañana?
Claro.
No, a ver, llevamos un año aquí con la escotilla y con las luces y tal, ¿no? Un ejemplo. Y no, pero sí que está bien buscado, pero yo me estoy dando cuenta, al menos ya de hace un tiempo, sobre todo con las plataformas estas online y tal, Netflix, que ahora he estado viendo un Mr. Robot, por ejemplo, que no es de este año, ¿eh? O sea, ya tiene sus 4 o 5 añitos, pero ya tienden mucho a esa horita, ¿eh? Ya se van los capítulos, se van 50, el más corto, 50, entre 50 y una hora, ¿no? O sea, que ya van, y algunos, de 1 hora y 5 y tal, o sea, ya parece que la hora se está haciendo un estándar, ¿no?
Bueno, el hecho es que los de 42 minutos son las televisiones tradicionales que tienen que poner en el slot de una hora, tienen que poner los anuncios. Es cierto que ahora en las plataformas de streaming, pues te pasa como Discovery. Yo creo que hay algún episodio de cerca de 30 minutos. Alguno hay de 32, 35, y luego tienes otros de lo que tú dices, de acercarse una hora. Ya no se miran tanto ese tiempo, sino que editan y montan para lo que requiera ese episodio y ya está.
Sí, tienen ese margen que está muy bien, ¿no? Un capítulo a veces no hace falta estirarlo como un chicle, ni tampoco cerrarlo bruscamente, y es verdad que sí, algunos muy cortitos y luego sí que tiran para adelante, ¿no? Pasado una hora, sí que recuerdo alguno de Discovery también.
Sí, sí.
Pero bueno, pues nada, ¿alguna cosita más de este hombre que ha entrado por los pelos hoy?
No, J. Martínez Cal ha entrado por los pelos, pero esta semana el que no ha entrado es Axelorius, ¿eh? ¿Le ponemos falta o qué?
Totalmente.
Falta, yo creo que quizá
apúntalo de verdad, voy a apuntarlo aquí.
Venga, apúntalo, le ponemos falta. Puede ser que no tenga cobertura, ¿eh? Creo que debe estar en espacio profundo. Claro. Quizá bueno, no tenga cobertura, está de camino.
Bueno, con todo el cariño que le tengo a él y a todos los replayers, pero no es mi problema, ¿sabes? Desde el respeto y el cariño, ¿no? Que se espabile, ¿no? Que quiero decir, aquí hay que moverse, aquí si no tienes cobertura, pues buscas la solución, no sé.
Una transmisión subespacial, a ver si puede hacerla. Yo creo que lo ha intentado, pero no tenemos las frecuencias abiertas, ¿eh? Disculpas, no tenemos las frecuencias abiertas.
A ver si va a ser culpa nuestra.
Me parece que ha sido culpa nuestra, pero se arreglará después de grabar este episodio.
Vale, esto edítalo luego porque igual es culpa nuestra, ¿eh? Esta comunicación fallida, ¿eh? Pero bueno, ya lo editaremos. Pero nada, pues estamos de los comentarios. Ahora sí, hoy comentaremos de Survivors, titulado en España Los Supervivientes. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 43152.4. La Enterprise recibe una llamada de socorro de una colonia. Todo un planeta ha sido devastado, excepto por una pequeña parcela donde vive una pareja de ancianos. Misterio servido. aunque solo hay dos sospechosos. Picard, esta es muy fácil, ¿eh? Para investigarlo, Picard, prudente como él solo, se queda con Worf y Troi en la Enterprise y ya envía al resto de oficiales de primera a ese holocausto nuclear.
Bien, bien pensado.
Los ancianos allí declaran no saber nada y no quieren abandonar el planeta. No sé, Rick, parece falso.
Aquí fallas, ¿eh?
Sí. En órbita, una potente nave ataca varias veces a la Enterprise sin llegar a destruirla, pero con el objetivo de que abandonen el sistema Rana. Hoy ha salido el sistema este Rana.
Les ha salido Rana.
Sí,
el plan
de sí. Estáis todos despistados, ¿no? Pero Picard lo tiene claro y además los hace confesar. El anciano es un dios, porque en la galaxia de Star Trek hay más dioses que habitantes por planeta. Este dios pacifista se ve que aniquiló toda una raza en venganza por la destrucción del planeta y la muerte de su esposa, que ya teníamos todos claro que en realidad era una reconstrucción, no estaba viva. Ah. Bueno, y hasta aquí el resumen, este parodia que hacemos siempre.
No, yo te estaba escuchando, muy divertido, digo, pero ¿ha visto el mismo episodio este hombre o qué es lo que ha visto este hombre? No, pero bien, bien. Bien, hombre, eso, tú has dicho ahí muy... muy seguro, ¿no? Que todos teníamos claro que era una reproducción la mujer. No sé si al principio eso está tan claro. Yo creo que no, al menos para mí, ¿eh?
No sé, este episodio yo creo que lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto también en otras películas, quizá. No sé, ¿qué te ha parecido a ti? Entramos, si quieres. ¿En qué te ha parecido el episodio?
Pues a mí me ha gustado, tío. Y me ha gustado, de verdad. O sea, este le pongo una nota alta. Sí, veo que tú, seguramente no sé. Algo me dice que a ti no te ha convencido apenas. Pero a mí me ha gustado. Porque a mí, cuando me metes misterio de por medio, no hay malo de turno. No hay un malo aquí realmente, ¿sabes? No hay que ir a por ese malo y no hay politiqueo. A mí me molan. Estos de misterio que no sabes qué pasa, ¿no? Que estás todo el rato dándole vueltas y un poco de friquiteo treki, ¿no? Eso es lo que me mola. Y ya está. Eso, a mí me ha gustado y bastante, porque el episodio, todo esto que ahora sabemos de memoria, porque lo hemos visto hace 30 años y lo acabamos de ver, y claro, esto, lo que tiene el misterio es que, claro, una vez sabes la solución, no es muy revisable el episodio, ¿no? Porque, claro, si ya sabes qué pasa, ya está. La gracia está en saber, averiguar qué acaba pasando. Cuando ya lo sabes, pues este episodio pierde bastante, ¿no? Pero en un primer visionado, todas estas series, pues eso, que te descubren, sin ir más lejos, perdidos, ¿no? Claro, cuando ya sabes un poco, y a mí me encanta, pero claro, cuando sabes todas las trampas que hay, todo, ya no es tan revisitable, ¿no? Y este sería uno de esos, pero a mí, hacía tiempo, no me acordaba muy bien del episodio, lo he disfrutado, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad. Ahora dime, que seguramente veo tus silencios y tal, no te ha molado, ¿no? ¿O qué?
No, el episodio está bien, ¿eh? Yo, a ver, lo recuerdo o lo recordaba mejor de lo que realmente he visto ahora, ¿eh? O sea, en ese primer visionado sí que recuerdo que era un episodio que me gustó, la verdad. Luego, esta otra vez, pues quizá porque el misterio pierde, no sé, lo he encontrado, por una banda, un poco repetitivo, ¿eh? Estamos viendo ya también este esquema en demasiados episodios, que es, llegan a un sitio, entran en contacto, se van, pasa algo en la Enterprise, vuelven a bajar, vuelven a discutir ahí, se vuelven a volver a la Enterprise, otro problema con otra nave y volvemos ahí al planeta, ¿no? Todos a la vez, porque el episodio anterior teníamos a Data en un sitio, al resto en otro, ¿no? Y ahí ya son como dos tramas, pero aquí es, todos bajamos a ver qué les pasa y nos vamos. Y volvemos a bajar a ver qué les pasa y esto se repite como tres veces casi.
Sí, no, a ver, es cierto, entonces, claro, es verdad, se repite, vuelven y tal, pero yo creo que está bien justificado en el episodio. A ver, esas, en principio, si todo hubiese ido bien y normal, solo tenían que bajar la primera vez, llevarse a esta gente e irse. Pero claro, a raíz de esa negativa, a raíz de pues, que aquí han fumado, Picard dice aquí han fumado, pues hace que tengan que, pues eso, volver a bajar, volver a aclarar qué está pasando aquí, porque no es normal, ¿no? Claro, si todo hubiese ido bien, no tendríamos episodio. Llegas, rescatas a una pareja de ancianos que no sé por qué se han salvado, y te vas, ¿no? Quedaría ese misterio de por qué se han salvado, ¿no? Pero sí que esos viajes repetitivos al planeta, como dices, y es totalmente cierto, pero yo creo, en mi opinión, que están justificados, ¿eh? En esta ocasión al menos, y en mi opinión, claro.
Sí, sí, bueno, es el esquema este que te decía que se estaba repitiendo en muchos episodios, pero en cuanto a este, pues lo que comentas es cierto, está ahí un poco el misterio. Lo que te decía desde el principio, ya ves que el hombre está un poco... alerta, qué es lo que está sucediendo. Ella no sabe bien qué ha pasado. Ya, no sé, yo ahí ya cazas de que, bueno, algo ha pasado. Si han quedado solo ellos, esto es una reconstrucción. Si ella no sabe nada, ella es la reconstrucción. Básicamente era eso.
Sí, lo pillaste rápido, ¿no? Yo, sinceramente, como hacía tanto tiempo que no lo veía o no lo recordaba al menos, me quedaba esa duda, ¿no? Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro, sí, puede ser una holocubierta al aire libre, por decirlo de alguna forma, una recreación. ¿Estos personajes son reales, alguno de ellos, o los dos están generados, son virtuales? O, claro, no sé, tenía esa duda, por eso me ha gustado, ¿no? Sí. Pero claro, si todo esto ya lo averiguas a la primera de cambio, pues se ha acabado el episodio, claro. Ya si has quitado el misterio, lo que te decía antes, ya pues ya no hay episodio.
Sí, sí. Pero bueno, lo que te comentaba antes, yo así como hay episodios que, bueno, digo, hostia, este episodio no recordaba nada, ¿no? No sé qué pasaba, ni siquiera recordaba que había un episodio sobre esto. Pues sí, sí. Este es de los que sí, en su momento se me quedaron grabados, esta parejita así de ancianos, y en el momento me gustó bastante el episodio. Y esta vez tengo que decir que no me ha disgustado. Lo que pasa es que no me ha gustado tanto como recordaba esa primera vez. Veo que es un episodio muy estilo serie original, ¿no? Esto podría ser tranquilamente un episodio de la serie original. Y sobre todo le veo también muy parecido a Planeta Prohibido, ¿no? Forbidden Planet. Esa película con Leslie Nielsen, no sé si la recuerdas.
Sí, no, de hecho la tengo ahí en mi cajón desastre de pendientes. Creo que no la he llegado a ver nunca.
No la has llegado a ver nunca, ostras.
No, pero mira, he visto escenas con Leslie, con el gran Leslie Nielsen cuando era un actor serio.
Exacto, cuando era todo un galán y un actor serio, sí, sí. Pues me recuerda mucho. Fíjate que ahora no recuerdo realmente el final de Forbidden Planet, pero estaba allí el doctor con la hija. Yo creo que la hija no sabía nada. No sé si acaba siendo también un robot reconstruido por aquel doctor o aquel ingeniero. Muy similar, ¿no? Llegan a un planeta, solo quedan dos personas vivas. Hay un misterio, hay un monstruo que les ataca, que en este caso es la nave que les va atacando, hasta que, bueno, hasta que resuelven, sí, el misterio.
No lo ha tenido, pero si tiene cierta similitud, me gustará, me imagino.
Sí, hombre, sí, sí, es una peli mitiquísima, no puedes dejar de verla, sin duda.
Y si sale este señor, yo es que, yo, perdona, pero yo, aunque sea una peli seria, yo creo que me voy a reír viendo.
Claro, claro.
No, es que no puedo evitarlo, no me lo voy a poder tomar en serio este hombre, porque yo lo he disfrutado ya en su etapa ya como puedas, y entonces, que seguramente será un actorazo, pero claro, cuando ya lo conoces te cuesta verlo, ¿no? Es como ver ahora Chiquito de la Calzada de joven haciendo de galán en una película, ¿no? Te cuesta...
Cantando ahí,
cantando, lo que sea, ¿no? Ya no te cuesta encajarlo, ¿no? Pero eso la tengo que ver alguna vez. Ya sí.
Me ha
venido la memoria.
Si no te ríes con Leslie Nielsen, pues te reirás con el robot y con el resto de efectos, que me encanta, ¿eh? Tiene un aire ahí a películas de ciencia ficción de los 50 que es genial, y tienes que tomártelo como lo que es, como la serie original, obviamente, ¿eh? Pero sí que hay momentos que, depende cómo, hay quien le entra la risa, ¿eh? Yo la verdad es que soy capaz de situarme muy bien en la época y no me molesta todo esto, ¿eh? Y el cartón piedra,
claro,
lo veo como adorable incluso, ¿no? Pero que hay mucha gente que esto le causa risa ya.
No, hombre, has de situarte, hombre, sí. Hay que ser justo, y sobre todo cuando es el tema de efectos especiales, porque mira, yo hace, no sé si fue ayer o así, he estado viendo una peli del 62, ojo, creo, si no me equivoco, del año 62, una película que se llama 1, 2, 3, del Billy Wilder, creo que es, bueno, me lo han recomendado y tal, claro, te has de situar, sí. En blanco y negro de ese chungo y una forma de hacer cine de que no tiene nada que ver lo que es ahora, claro. Bueno, ni mejor ni peor, pero desde luego no tiene nada que ver, y ve ciertas cosas también que hoy en día pues son un poco heavy, ¿eh? Sobre todo, hostia, yo he visto machismo, tío, algo exagerado, no, pero algo exagerado, ¿eh?
Sí, ahora detectamos esas cosas muy, claro, muy fácilmente, sí. Pero...
Sí, pero tampoco es criticar, ¿no? Es decir, oye, en la época esto es lo que había, por desgracia, ¿no? Pero esto, quiero decir, no eran ellos, no era un poco esto, ¿no? Y tú ves películas de hoy en día, en ese sentido se ha avanzado un montón, ¿no? Pero te das cuenta cuando ves una película, que no está mal, ¿eh? La peli, pero ves eso, esas cosas que dices, hostia, ¿no? O alguna peli que no es el caso, ¿eh? Porque te sale un doctor fumando en la consulta, ¿no? Claro, decir, hostia, qué malo que es ese tío, ¿no? No, si es que fumaban todos los doctores. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Que sí, que hay machismo en esa película, pero es que es lo que había en la época. Porque hay que verlo con esos ojos, y eso no significa aplaudirlo, pero es lo que había, ¿vale? Y eso, yo he visto algunas de esto que se ve el doctor, ¿no? En alguna serie de estas de televisión española que reponen y del año de Catapum, y yo he visto alguna escena que se ve el doctor en su de esto, en la consulta, con un piti, el colega. Sí, sí. ¿Eh? O sea, ¿tú lo has visto alguna vez en alguna? Bueno, ya te digo, en la vida real no creo, vamos.
Hombre, en la vida real no lo recuerdo, quizá. No lo recuerdo, pero vamos, que se podía fumar en los hospitales y en los institutos.
Hostia, el profesor dando clase con un piti.
Yo, dentro de clase no, pero en mi instituto, en el pasillo, se podía fumar. El pasillo significa saliendo por la puerta de clase.
No, exacto, exacto. A ver, me llamaba la atención lo del doctor, ¿eh?
Sí, sí.
Tú imagínate un tío haciéndose un piti diciendo que has de dejar de fumar. Oiga, usted ha de dejar de fumar porque esto es malísimo, ¿verdad? El tío con el cigarro así, tiene fuego, y no, usted no fume más, ¿eh? No fume. Pero no, son otros tiempos. Bueno, en resumen es que hay que ver estas cosas con perspectiva, claro, sí. Que sí. Y se entiende. Vamos, no, hemos dicho que no íbamos a hacer tertulia hoy, que íbamos por el episodio y no hemos empezado. ¿Quieres hacer tú el teaser un poco para que no nos estanquemos aquí?
Venga. No, yo la verdad es que hoy no tengo muchos comentarios por aquí. Es un episodio, ya te digo, un poco repetitivo. Me ha gustado, pero no me ha acabado de llamar la atención muchas cosas. Por eso hoy nos estamos yendo por las ramas, nos vamos de off-topic en off-topic, hoy que sabemos que tenemos tiempo.
Sí, pero me reservo, perdona, la carta Sly para más adelante, ¿vale?
Venga.
No sé en qué momento lo voy a colar, pero de momento lo reservo, ¿vale? Como comodín, cuando veas que no de esto, digo, oye, y tal, y hablamos, vale. Porque de momento la guardamos.
Venga, llegamos con la Enterprise que llega a este sistema Delta Rana, con un Picard que está grabando su diario de a bordo y nos advierte de que están preparados para enfrentarse a una fuerza hostil, que vienen preparados para todo, pero lo que se encuentran es un planeta totalmente devastado, y a la que hacen un poco de zoom, pues ¡pam!, aciertan ahí, había dos personas, hay una pequeña parcela ahí con césped, una casa en la playa. Perfecto. De Malibú.
Sí, exacto, ¿no? Se grabó en los exteriores, se hicieron una semana que era en una casa, ¿no?
Sí, fueron un día ahí a grabar a la playa, y es una casita ahí en Malibú. Que me recuerda mucho a la de Chandler. Chandler, he leído hace una semana que está vendiendo su casa en Malibú. No sé si te interesa.
¿De el actor de Friends?
Sí, exacto.
Ah, pues mira, no me ha llegado nada, pero pero no por el dinero, por supuesto. Es porque me pilla lejos para el curro. Tú sabes, claro, a la hora que tendría que levantarme para cruzar el
claro,
el charco. No, yo creo que por horarios no me va a venir bien. El precio ni lo miro, que tú sabes que yo estas cosas me da igual. Pero no, me queda lejos.
Bien.
O sea, lo descarto.
Bueno, si alguien ha visto la casita esta de Star Trek, pues se puede imaginar la casita que tiene allí Chandler. Y nada, después del teaser, pues lo que comentaba, baja aquí todos, Riker, Beverly, LaForge, Worf, Data, hablan de que ha habido aquí, es posible que haya habido un holocausto nuclear. Vamos, no os arriesguéis los de los Lower Decks, vamos nosotros.
La casa por la ventana, oye, paga la casa tú. Picard dice, tirar para adelante, que si no me traen a gente nueva. Total, están haciendo un montón de spin-offs, claro. O sea, sobra personal en la flota, ¿no? Porque ellos están al día, claro, de lo que va pasando en el futuro. Picard lo sabe todo, ¿no? Y sí, nos mola porque viene toda la plana mayor ahí.
Bien, y bueno, y nada más llegar aquí a las puertas de esta casa, Pues Riker, que cae en una trampa de lo más primitiva.
Hostia, hostia. Pero bueno, Riker, Jonathan Frakes, realmente esa escena la graba él, puede
no,
ser.
Porque no, tiene un doble. Hay un doble.
Hostia, es que hay, vale, quería hacerte la consulta porque hay un par de fotitos aquí en Memory Alpha. Uh-huh. Y sale él, con un colchón detrás y tal, pero yo entiendo que hará esa primera escena, pero cuando da la voltereta, supongo que sí, que es un doble, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, si tú miras en Memory Alpha,
ostras,
sale...
Sí, veo que pone esto, pero también hablan de él... Vale, atención, sí. Jonathan Frakes cae, es el que cae, pero al cae. Que cogen y levantan es el doble.
Vale, es que
fíjate,
claro,
justo
pega...
al lado de esa foto en Memory Alpha comentan el nombre, Dan Coco, es este, el doble de Jonathan Frakes.
Vale, pues sí que es verdad que pega una voltereta, de realmente le sube el pie para arriba y tal. Este tío es un tío grandote, lo veo complicado, pero sí que es verdad que al menos la caída, algo, porque es que está la foto, ¿no? El que sí. quiera echar un vistazo en Memory Alpha, es una foto divertida, que se ve a Jonathan Frakes así tirándose, como haciendo un Neymar, ¿no? Hacia
eso
atrás,
es.
Tirándose así hacia atrás. Por cierto, 6 partidos le han caído al colega, por la última tontería de por la pelea. Hasta, no sé si estás al día, un poquito off topic de fútbol. ¿O?
Sí, no, vi que había tenido una pelea, pero la verdad es que no lo he mirado. O sea, algo del tema de racismo o algo, porque
sí, bueno,
yo creo
sí,
que... Vale, veo que igualmente me pareció me pareció entender en la noticia, porque yo leí el titular, que bueno, que él estaba defendiendo algo, pero veo que 6 partidos, si lo defendió, se pasó de frenada, ¿no?
Bueno, y es una colleja, ¿eh? Le pega aquello una colleja así un poco. Él dice, yo no he visto la sala, o sea, así de pasada, ¿eh? Él argumenta así, que había tema de racismo y tal, no lo sé. Ni vi el partido, ni estaba yo allí, no sé, lo dice Neymar. Bueno, pues, pues eso, que él manifiesta que es racismo. 6 partidos, ¿volvemos a la replay?
Venga, volvemos a replay.
Venga.
Porque pillan aquí a Riker, lo ponen boca abajo con esta cuerda, esta trampa
elaboradísima. Nadie vio el palo ese que hay en medio del césped, ¿eh? Aquello con la red y
sí,
no, nada.
Exacto, no. En fin. Bueno, la Ford sí que dice un momento, ojo que veo algo, cuidado.
Sí,
comandante,
pero a buenas horas. Sí. Es cuando prácticamente que se ve la escena como pasa el pie por la cuerda, ¿no?
Sí.
Yo creo que le dice, ha dado usted una cuerda, pues no le avisa casi. Pues sí, es verdad que se lo dice antes, pero antes te hablo un segundo, dos.
Sí,
no
sí,
da,
sí, inmediatamente.
No da tiempo.
No, como no es electrónico, pues entiendo que el tricorder no lo ha detectado. Ya sabemos cómo burlar al tricorder.
Exacto, pero bueno, el póster que tienen delante como una farola de grande, eso no es no hace falta que sea electrónico para verlo, quiero decir que
sí.
Bueno, menos un punto para el visor de la Force. Pero bueno, pues sí, tenemos aquí a este hombre boca abajo, que ahí sí que es él ya, Jonathan Frakes. Y nada, que nos encontramos aquí, pues nada, que sale una pareja de ancianos, que, pues, bueno, no son tan ancianos, ¿eh? Interpretan a un matrimonio de 85, mira, lo tengo aquí apuntado, 85, 82 años, pero ellos tienen, el actor tiene 67 y ella, pues, 55.
Sí, brutal, ¿eh? Yo, esto me dejó de piedra.
Sí, es que llama la atención, realmente, hombre, no te voy a decir que aparenten 85, pero sí que parecen bastante más mayores, sobre todo él parece que realmente me dicen que tiene 85, igual cuela, ¿eh? Pero es que tiene 67 años.
Sí.
Y la mujer 55, tampoco los aparenta, pero bueno, podría colar, pero sobre todo en él, hostia, lo habrán caracterizado, o es que ya estaba el hombre de cascaete, que por cierto, no, iba a comentar que bueno, que este actor, supongo lo has leído también, que estuvo a punto de no aceptar el papel porque un año antes había fallecido su mujer, y entonces este episodio pues tiene bastantes similitudes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque aquí también su mujer, luego lo hablaremos, pero habían demasiadas similitudes con su vida real y estuvo a punto de no aceptarlo, pero al final la fue.
Sí. Pues yo creo que es tema de maquillaje, sin ser los prostéticos, sin ponerle nada ortopédico, nada de goma que ponen para hacer viejo. Pero sí, depende cómo los peinen, los maquillen, yo creo que hace mucho, porque es lo que comentas, quizá no 80 y pico, pero ella, ojo, 55 tampoco, 55. No aparenta, ¿eh? Aparenta bastante más, pero sí.
Sí, aparenta bastante mal, o sencillamente, oye, estaban cascaetes los dos actores y aparentaban, pero desde luego, sí, hay un cambio de edad bastante bestia, ¿no? Ella está interpretando a una mujer que tiene 30 años más, ¿no?
Sí, sí. Vamos, no sé. Es como Picard, ¿no? Que también tenía 45 y parecía y estaba interpretando un personaje de 65.
Sí, pero luego se estancó el hombre, ¿eh? Los 45 estuvo como 20, 25 años el tío, ¿eh? Puso sí. la pausa ahí y se quedó. Sí que la verdad se le veía más jovencillo al principio, primeras temporadas, y luego hay un momento que no sé si es a partir quizá de esta tercera temporada, que el hombre hasta el 2015 no se ha movido, ¿eh? Ha estado el tío clavado. Luego ya en Picard, Star Trek Picard, y así que lo vemos ya más viejete. Ya se le ve un poco al hombre el cartón ya.
Que por cierto no he comentado, pero en las escenas del puente, justo al empezar el episodio, ahí vemos a Patrick Stewart con unas ojeras también importantes,
¿eh? O sea, ¿qué dices?
Había tenido, es el momento HD, me lo he saltado.
Momentazo HD, o sea, tenemos a Picard de resaca, ¿me estás diciendo?
Algo pasaría la noche anterior.
Vale.
Los Ángeles, fiesta, por ahí, no sé, no sabemos.
Vale, oye, una pregunta inocente. La doctora Crusher también tenía ojeras. Es una pregunta totalmente aleatoria. He cogido a alguien de la tripulación de forma aleatoria. ¿También tenía ojeras?
Habrá que fijarse. No era evidente. Yo creo que no.
Vale.
Ella se maquilló también, quizá.
Vale, bueno, las dudas que le surgen a uno. Vale, oye, pues nada, ¿que seguimos con este hombre boca abajo o qué?
Eso es, este hombre boca abajo. Ya pintaba mal, ¿eh? Porque no los ha transportado O'Brien. Y yo en ese momento vi, esto se tuerce, ¿eh?
Exacto, ¿dónde está O'Brien?
Ojito, si los hubiera transportado O'Brien, Riker no estaría aquí boca abajo, ¿eh?
No, pero no habría episodio, porque si claro. O'Brien tiene el protagonismo, diría, oye, que este habría hecho como tú. Este tío es un semidios, ella está aquí como la crea él, vámonos, ahí no habría episodio. Por eso no lo sacan. Yo creo, mira, acabo de descubrir por qué no sale tanto este hombre, porque te solucionaría las tramas en 5 minutos.
Ahí está. Entonces han querido mantener este misterio, que de hecho aquí es lo que te comento. Este hombre viene un poco ya mosqueado, ¿no? Porque viene con el phaser, aunque no funcione. Sí. Se comporta con ellos, no es muy amable. Y ella, por su parte, viene como muy inocente, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada, son de la Federación, vienen a visitarnos.
Pero yo ahí, ahora hablando un poco en serio, yo ahí no me llamó la atención. Quiero decir, a él lo vi como más protector, y a ella, pues no sé, pues como más buena gente, más, no sé, más confiada. Uh-huh. Pero no sospeché, sinceramente.
Quizá es cierto, ¿eh? Quizá la primera vez que lo vi también entiendo.
O yo qué sé, o no he pillado una yo en este episodio, que eso también hay muchos números, ¿eh? Eso también puede ser.
El que las ha pillado es Data, ¿eh? Que dice, he memorizado todos los datos.
Ah, hostia.
Supongo que ha leído muy rápidamente, como siempre, y los ha memorizado. Vemos que él no tiene conexión permanente a Google, no descarga en el momento, sino que antes de bajar ya...
Lo tiene que descargar. Es como los GPS esto que puedes descargarte
eso,
el
offline.
Mapa. Claro, te lo descargas y así, claro, pues no habría cobertura en el planeta. Menudo campeón. Bien, pues tiene los... Entonces, como ha memorizado a toda la gente, bajan aquí y sabe perfectamente quiénes son ellos.
Sí.
Puede dar los datos. Tenemos a este hombre aquí que no le hace ni chispa gracia que se presenten. Pero bueno, al final, como hemos dicho, ella se muestra bastante más amigable y les invita a entrar. Bueno, déjate, no, tampoco le hace mucho caso, ¿eh? Como diciendo, déjate de tonterías y que entren adentro, que son de la Federación y aquí no pasa nada, ¿no? Y luego hay esta escena que, bueno, supongo que a ti también te habrá gustado, ¿no? El comentario que le hace Worf al abuelete, como diciendo, en todo momento sabíamos que eso estaba descargado, porque él lo dice, ¿no? Dice, vaya, sabíais, ¿no? Que esto estaba descargado, y Worf dice, sí, claro que lo sabíamos, pero me ha encantado, ¿no? Es que el gesto de valentía, ¿no? De sabiendo que estaba descargado, cómo te has enfrentado a nosotros, te has puesto delante. O sea, Worf no se enfadó. Ahí él le sintió como admiración, ¿no? Por este hombre, como un gesto de valentía. Dice, yo eso lo admiro mucho, ¿no? Y el abuelo se queda un poco igual, ¿no? Diciendo que y este señor, ¿qué le pasa, no? Pero bueno, Worf se ve ahí como... valora mucho ese gesto, ¿no? Y me gustó esa pequeña escena.
Así es. Y luego, pues, ya se desata una de las tramas porque... la abuela enseña a Data una pequeña caja de música. Bueno, es como una cúpula de estas de cristal donde están unos bailarines con una música que suena. Que esto desata la trama de que Troy empieza a escuchar esa música Y empieza a volverse un poco loca porque solo escucha esa música. Y de esta manera le bloquean la empatía a ella para que no pueda leerlos, para que no pueda entender lo que está pasando aquí abajo.
Sí, es como es un bloqueo, ¿no? Que utiliza, sí. Eso lo sabremos luego, uh-huh. Una especie de para bloquear, pues no sé, la señal de radio, uh-huh. ¿no? Para que no ella no pueda captar nada de ellos. Por eso uh-huh. ella en todo el episodio, aparte de empezar a encontrarse mal y uh-huh. esto se desarrollará a partir de ahora. Pero claro, no capta nada, ¿no? Porque la tienen bloqueada con este. Uh-huh. No acabo de ver la relación bien de por qué cuando empieza aquí es por qué esa música que la ha cogido él, bueno, al azar, ¿no? Si es una música que para él es familiar o lo que sea, le mete esa melodía en la cabeza.
Sí, porque Troy, no estaba no sé. Bisbal entonces, si no hubiera elegido a Bisbal. Y la pobre Troy hubiera durado dos escenas más y estaría abriendo la puerta ya de la escotilla para salir al espacio.
Pues nos alegramos de entonces de que haya seleccionado esta música y no a otros grandes artistas. Acabamos de perder a todos los replayers, seguidores de Bisbal. Bueno, ¿tú crees que había alguno habría igual, ¿no? Que ya ahora total ya se ha ido, ya puedes hablar.
Exacto.
Se ha ido. Seguidora, ojo.
Sí. Bueno, he escogido un cantante al azar. Podría haber escogido.
Claro, como yo cuando he dicho la doctora Crusher, también es así. Eso inocentemente es. Te ha venido uno al azar. Vale, sí. Vale. Bien, pues ya sé lo que no o regalarte en Navidad. Mira, me lo apunto, ya sé el regalo, pero vamos a echar unas risas aquí todos los replayers. Vale, ya eso queda poco, ya llegará. Pues nada, tenemos aquí a pues eso, a Data, ¿no? Que ve esta caja de música, no sé qué, y aquí ya pues se abre este subtrama que acabas de decir y la siguiente subtrama, que es que ellos no quieren irse porque Riker le dice, bueno, va, venga, va, recojan y tal, que nos vamos, ¿no? Ya lo da por hecho, ¿no? Y no, que va, el abuelo Kevin dice que no, ellos se quedan ahí y que no les pueden obligar. Decir, oye, esta es nuestra casa, aunque esté en medio aquí, porque es una cuadrícula perfecta, además tiene forma de cuadrado, ¿no? En medio de todo desolado, no lo entiende nadie, pero bueno, le dice a Riker que no se pueden ir y que tampoco les pueden obligar, y Riker, pues tiene razón, ¿no? Si no se quiere ir, aquí algo falla, pero claro, no les podemos obligar, ¿no? Y nada, y suben para arriba sin ellos, porque no se quieren ir, ¿no? Y es cuando pasamos ya a la escena en la que tienen la reunión aquí, picar con el resto, como diciendo, oye, aquí pasa algo, ¿no? Esto no es normal, ¿no? Y ya pasamos a la Enterprise, ¿no?
Sí, porque, claro, se ha destruido el planeta, solo quedan ellos dos, entonces, blanco y en botella, ¿no? Está sí, claro quiénes son los sospechosos. Y aquí sospechan de que hayan hecho un trato con quien quiera que haya venido a destruir el planeta para quedar ellos a salvo, o los han llamado ellos para aniquilar al resto. Están un poco aquí como, bueno, sois los sospechosos número uno, o como mínimo algo sabéis que no nos contáis, ¿eh? Porque ellos lo único que dicen es, mira, vino una nave muy grande, destruyó todo y lo nuestro no
está. Y lo nuestro, y claro, justo, claro, pero no es que estuviesen en medio de la montaña, que quedasen, no. O sea, claro. Quien ha visto el episodio ya lo sabrá, ¿no? Pero bueno, si alguien no lo ha visto, pues la imagen es que es un desierto y en medio hay una parcela de, yo qué sé, de 50 por 50, perfecta, y en medio, claro, ahí canta mucho, ¿no? Y bueno, pues tienen esta reunión que estamos explicando, a la que Troy está, pero no está, porque ya empieza la musiquilla esa que estábamos hablando hace un momento a rondarle la cabeza, y van haciendo primeros planos en los que ella hace de Troy, sobreactuando un poquito, pone caras muy fuertes, y ya le ves que no está a gusto. No se entera nadie ahí excepto Riker, que sí que la va mirando de vez en cuando. El resto va a la suya, nadie se da cuenta que esta mujer no se encuentra bien, hasta que ella misma se levanta y le pide permiso al capitán si puede ausentarse, ¿no? Y Picard, evidentemente, pues sí, ¿no? Pero ella no ha estado al tanto de esa reunión, porque ya ahí es el inicio de este bloqueo del colega, ¿no?
Sí, sí. Queda claro que Troy eligió un mal día para estrenar traje.
Ah, es cierto, es cierto.
Aquí ligando con Leslie Nielsen, pues eligió un mal día para estrenar este traje, que es la primera vez que sale este traje azul, que ahora pues lucirá habitualmente junto con el otro marrón.
Hemos quedado que es azul. ¿Seguro?
Este ha aparecido.
Ah, vale.
Parecía claramente azul. Veremos si en alguna escena vuelve a aparecer verde o qué. Porque no nos han llegado respuestas de de qué color era el traje de Beverly Crusher.
Seguimos teniendo la duda a las replayers que nos echan un cable, porque seguimos estancados ahí con esos colores, ¿eh? Pero bueno, este parece más claro, ¿eh? Este ya parece que sí, que es azul. Digo más claro que este, que parece que es azul de forma clara. Y veamos, sí, pero ya lo va aguantando, creo, ya el resto de la serie prácticamente. Luego no sé si es la última que ya pasa a llevar uniforme.
Sí, sí, yo creo que a partir de mitad de las 6 o a partir del principio de las 6, por ahí, empieza a llevar un traje de habitual, el normal de toda la tripulación.
Ok, pues nada, antes de pasar a la escena en la que Troy está en su cuarto pasándolo mal, y recibe una visita de Picard, tenemos a Worf que se cubre de gloria en esta pequeña escena en el pasillo con Picard jugándose su reputación, diciéndole al capitán que ahí no hay nadie, que no hay ninguna nave que capte la Enterprise, ¿no? O sea, que está vacío, que pueden estar tranquilos, que allí no hay nadie, que la nave presuntamente que ha destruido ese planeta, si la había, ya no está, que no se preocupe. Y Picard dice, bueno, no está como aquella vez que pasó no sé qué, ¿no?
Sí.
Estaba escondida, y entonces aquí es cuando Worf dice, no se preocupe, hágame caso a mí, ¿no?
Eso a mí no me pasa, ¿eh? Dice, a los que les pasó a unos que habían desmontado la nave, la habían colocado no sé dónde, y luego la volvieron a montar.
Exacto.
No, sí, eso ya lo he tenido en cuenta, señor capitán.
No, y seguro que sí. Conociendo un poco al personaje, seguro que eso lo ha tenido en cuenta, pero no otra cosita, ¿no? Y total, que el tío llega a decir la frase de que pone su reputación en juego. Y tú ya sabes como espectador que va a pringar. Porque si no, no lo diría. En algún momento del episodio vas a pringar. Y bueno, y ahí lo dejan, ¿no? De momento te lo dejan preparado, ¿no? Y pasamos a esa escena, de Troy en su camarote, pasándolo mal, ¿eh? La mujer en el espejo ahí, no sé, empieza casi a llorar, a hacer un poquito de Troy, y recibe la visita del capitán, ¿no? Que está en todo este hombre, bueno, que viene a ver cómo se encuentra, ¿no? Que le ha extrañado que se vaya de la reunión, y no, tampoco avanza mucho más la trama aquí, ¿no? Viene como a decir que no sé si ella aquí ya le empieza a explicar, no le desvela demasiado, ¿no? Que se encuentra mal, sin más, ¿no?
Sí, yo creo que simplemente acaba diciéndole él, o comenta algo de la música, y él le dice que es cansancio, que duerma, que descanse.
Exacto, sí, que se tome, es verdad, que se tome igual algo para dormir, si lo necesita y tal, pero bueno, de momento es una primera toma de contacto con esta enfermedad, por llamarlo de alguna forma, que es un bloqueo, que tiene Troy, ¿no? Y nada, oye, y pasamos a Capitán Riker, ¿no? Que está mientras Picard está haciendo de doctor o de colega, tenemos a Riker ahí ganándose el sueldo, ¿eh?
Eso es, ya detecta la nave que viene y vemos a Worf pasando una vergüenza, que no sabe dónde meterse, dónde esconderse.
Sí, mola, está guapo porque, nada, es que está muy junto, ¿no? Realmente podrían haberlo separado más, pero nada, hacía como 2 minutos que el tío sabía jugar la reputación y han tardado poco, ¿no? En quitarle esa reputación, ¿no? Está muy bien.
Sí, él se excusa y dice, no, es que estaba en el punto de Lagrange, ¿eh? Aparentemente estaba escondido detrás del sol, entendemos que estaba en este otro, en el segundo punto de Lagrange, detrás del sol, y por eso no la ha visto. Bueno, Worf, esto debería ser un escondite habitual, Worf.
Ya, nada, has hablado demasiado en el pasillo. Para la próxima aprenderás a no hablar tanto. Y bueno, aquí de momento, no sé si Picard le llega a decir, bueno, vaya, sí, vale, no, es igual, ahora vamos a centrarnos aquí. Tenemos la nave delante, como diciendo, ya hablaremos tú y yo de qué utilizas tú, qué ordenador utilizas para hacer un rastreo. ¿Es un 8 bits, un 16 bits o qué, cómo lo haces?
Bueno, el caso es que esta nave es gigante, pero nada, les dispara un phaser que apenas les hace nada. Y se escapa. Total, que ellos empiezan a perseguirla, ¿no? Y ellos van a Warp 5, la nave a Warp 5, y acelera exactamente igual que ellos. Aquí es muy curioso, ¿no? Porque, ostras, cuando una nave está escapando de otra, no se les ocurre el frenar o el cambio de trayectoria, no sé. Porque, claro, vas a Warp 5 o a Warp 8, pegas un frenazo y el otro se ha pasado ya tres pueblos. Creo que hay estrategias mejores.
Volantazo,
¿no?
Volantazo,
¿no? Volantazo. Como cuando jugamos al pilla-pilla, pues fintas, te vas hacia un lado, te vas hacia otro, en fin.
Claro, por eso no te cogíamos nunca, porque tú hacías estrategias. Tú correr, no corrías mucho, pero tenías muchas estrategias. Vale. Sabías jugar ahí.
Claro, eso de línea recta solo pasa aquí con las naves en Star Trek.
Sí, es verdad, ¿eh? No pegan. Y, hombre, yo quiero pensar que cuando van ahí a Warp, porque sí, no pueden pegar esos volantazos, ¿no?
Vale.
Pero frenar sí, eso sí que lo, y, claro, y sí que se ha visto alguna vez en la saga, ahora hablando sí, un poco. Pero no es muy habitual, es verdad, que el pedal de freno no lo usan mucho.
Sí, sí. Total, que se dan cuenta que los han sacado de órbita, se los han llevado lejos. Aunque, ojo, aquí tenemos a Riker que no le gusta que se hayan escapado. Picard lo tiene claro, nos han sacado de allí, vamos a volver a ver lo que pasa en el planeta. Pero a Riker le veo con una cara... Tengo una duda, ¿eh? No sé si o no le gusta que se hayan escapado o no le gusta que Picard baje al planeta.
No, yo creo que es más la primera, ¿eh? O sea, él, en Picard sí que lo ve, que él ya intuye que les están tomando el pelo. Y quizás Riker en este punto todavía no se da cuenta, como diciendo, hostia, se nos han ido, pero no ve que lo han hecho a propósito, ¿no? Para dejarlos de allí. Yo creo que es más la... Pueden ser ambas, pero yo creo que es más la primera, ¿eh? Que le sabe mal el que se le hayan escapado, sí.
Pues eso, Picard le dice, esta vez bajo yo, me encargo yo. Y efectivamente baja al planeta con Worf, con la excusa de llevarles pues un generador, un replicador, como antes el hombre no quiere nada, y la mujer pues lo recibe amablemente, les hace un té, ¿eh? Y tenemos ahí la frase genial de Worf, que está un poco fuera de lugar el hombre, pero que le dice... Buen té, bonita casa.
Sí, claro, que está el hombre ahí que no sabe dónde meterse, pues, sí, haciendo la hora del té, y el fotograma es muy bueno, ¿eh? Lo tenemos delante, sí, también, y se ve a Worf ahí como jugando a las muñequitas, ¿eh? Con su té, ¿eh? Que no le pega para nada, pero el hombre, claro, tiene que quedar bien y no tiene ni idea qué decir. A mí me pasaría un poco igual, ¿eh?
Sí, decir, sí, pues, sí.
Digo yo, ¿qué digo aquí, no? Oye, es delicioso. ¿Es té el Grey? No sé, creo que no lo dicen, ¿no? Que sea té el Grey.
No creo. No lo comentan, Picard le veo ahí un poco que no es el té que le gusta.
Claro, es que no lo trata bien a este hombre.
Claro. Y nada, intenta volverles a convencer, pero nada, se siguen quedando allí. Troy sigue teniendo esas pesadillas, viene Beverly, no hay manera de hacerla perder esta canción, ¿eh? Y no sé si aquí la ponen a dormir o la intentan, pero no hay manera, ¿no?
Creo que le induce un coma, sí, algo así, porque no había manera, entonces, para que no sufra, porque ya era, sí, cada vez más potente esa señal, esa música, creo, sí, que le hace un coma inducido, al menos, sí, comenta ella en la serie y tal, y la tienen ya dormida, pero incluso ella lo comenta en algún momento, que incluso estando en ese coma o dormida, sigue sufriendo y no lo entiende. Dice, es que no, ella sigue pasándolo mal, no puede, sí, ser, porque la tengo en coma, precisamente para evitar esto, y sigue, esa música no cesa, ¿no? Y aquí ya de momento ya la tienen pues dormida en coma, entiendo.
Eso es, pero lo que sucede es que vuelve de nuevo esa nave gigante, y ahora sí que tiene una capacidad de fuego imponente, dispara la Enterprise, aquí ya empieza a hacer daño realmente a la sí, Enterprise. Sí.
Pero moderado, ¿eh? En ningún momento tiene la intención, porque pues luego eso sabremos, sí, que podría haberla destruido cuando quisiese, ¿no? Pero aquí sí que ya es lo que dices, ¿no? Aquí ya voy, te asusto, ya, oye, ya, ahora te vas de aquí o te destruyo, ¿no? Y lo, sí, ve, y lo ven claro, Picard lo ve bien claro, ¿eh?
Sí, aunque parece que es el único, ¿eh? Yo creo que, y además no sí, comparte esa teoría. Aquí, a partir de este momento en el episodio, ya vemos que Picard sabe lo que está pasando, ¿eh? Hace un gesto de, ah, vale, ya sé por dónde va el tema. Pero
no lo esperaba, ¿no?
No, sí, no le da ninguna pista a ningún miembro de la tripulación. Se quedan todos extrañados con los siguientes movimientos de Picard, que vuelve a bajar a la casa esta y planta su trampa, ¿eh? Aquí le dice al hombre, nosotros no os vamos a obligar a subir, pero nos vamos a quedar en órbita. Y hasta que no hayáis muerto vosotros, sí, no nos iremos. Si no queréis venir, nosotros os vamos a proteger y nos quedaremos aquí hasta que muráis.
Sí, sí, tal cual, le dice que mientras permanezcan con vida, ellos seguirán ahí, que también el otro un poco ingenuo, ¿no? Dice, si me te vas a estar aquí arriba hasta que yo palmen. Pero bueno, sí, sí que se lo cree. Yo entiendo el recurso este de que, de cara al espectador, que claro, Picard no dice nada, pero no me lo creo es una serie, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero si fuese esto real, evidentemente Picard explicaría a claro. todos lo que está pasando, ¿no? Pero uh-huh. yo entiendo por qué se hace, y es para uh-huh. que tú seas como la tripulación, que no entiendes nada, ¿no? Uh-huh. Pero Picard, hombre, lo hubiera dicho, ¿no? Cualquier capitán diría, oye, está pasando esto, creo que está pasando esto, ¿no? Uh-huh. Pero él no explica nada, ni a la tripulación ni a los espectadores, uh-huh. claro. Entonces tú también estás un poco ahí, como, excepto tú, Andreu, que lo has pillado a los dos minutos. El resto estábamos todos diciendo, ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa?
Pero, ¿entonces no crees que Picard va aquí de farol, va diciendo a la tripulación, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa? No os lo digo por si acaso fuera otra cosa. Cuando lo tenga claro, os diré, ya os lo había dicho.
Hombre, yo creo que sí, que sin más es un recurso televisivo.
Sí, totalmente.
No sé lo que está pasando y no lo digo a nadie para que pues mantengamos esta intriga, porque si no, no hay episodio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también podrían haberlo hecho de forma que él se lo dice a la tripulación y el espectador no lo sabe. Esto puedes hacer una, no sé, puedes hacer una reunión, vas grabando, lo pones en mute y de fondo suena la música, por ejemplo, de Rocky, ¿vale? Como si fuesen los entrenos aquellos de Rocky, con la música de Eye of the Tiger.
¿Cómo ha llegado aquí?
No, claro, te he dicho
un montaje, ¿no? Aquí
exacto,
como montaje con la música preparando aquí la trampa.
Ahí te veo, como o bien como los entrenos de Rocky, con ellos hablando, pero solo se escucha la música, o cuando estaba el equipo A en el garaje,
eso
montando,
es.
¿Sabes? Que metían en la música y tal, y no se les oía hablar. Pues algo así, y hubiese sido otro recurso, quizás no tan serio, ¿no? Para esta...
Era más bien de principios de los 80 ese recurso, luego ya se fue dejando.
Hostia, qué pena, tío, ya eso lo he hecho a faltar, ¿ves? Esos recursos, de sobre todo este de en el garaje, lo del equipo, era muy bien, muy bien.
Sí, sí, pero qué daño nos ha hecho a todos, que pensábamos que con 15 minutos de música estábamos ya preparados para batir a Iván Drago y a quien fuera.
Exacto, 15 minutos podías montar un invento de la hostia o ponerte a tope.
Claro,
la gente va al gimnasio ahora y dice, no, en 15 minutos ya lo tengo, voy a salir de aquí todo mazas, ¿no? Igual no es bien así.
Sí, sí, eso lo hemos aprendido con el tiempo.
Bueno, nos ha costado. Yo aún no. Entonces, yo aún me lo sigo creyendo, ¿eh? Lo del equipo A no, pero lo de Sly sí que me lo sigo creyendo.
Es posible.
Pero bueno,
a él le funciona, sin duda.
Ese hombre está chuncho, coño. Pero, ¿dónde no? Por cierto, ahora ya que hablamos de Sly, vamos a hablar de Sly con propiedad, perdóname este medio minutito, pero va a salir la versión del director de Rocky 4 con Iván Drago, ahora que lo estamos hablando. Le han ofrecido, de hecho ya en Twitter ha colgado, se le ve a él teóricamente ahí como currando, ¿no? Como diciendo, no, esto corta aquí, haz no sé qué, ¿no? Sí, sí, se ve una escena que sale Adrian y él mirando ahí como así con cara de serio, ¿no? Dice, no, esto lo quiero, sí, lo quiero, o sea... Que es todo un paripé para sacar una edición nueva y vender, y que este hombre ni pincha ni corta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que va a salir una edición del director de Rocky 4, que por supuesto compraremos, ¿no, Andreu?
Pero ¿sabes que va a quitar a Robbie? Va a quitar al robot.
Sé por dónde vas, y he leído esa polémica.
El regalo y el ostras, ya, ahí que ligaba también con el planeta prohibido, con Perdidos en el Espacio.
Pero no es seguro, Andrew, no es seguro. No, porque él decían que los fans querían que lo quitase, y él dijo que bueno, que ya a ver qué pasa, como dicen, si yo no pinto nada aquí, chavales, a ver si lo quitan o no. Pero sí, se lo habían pedido, que quitasen a ese robot del planeta prohibido, y el propio Stallone dijo que bueno, que ya se verá, que no está tan claro, que lo quiten.
Vamos a ver, esperamos con ansia. Después de la renovación de este reescalado de Espacio Profundo 9 ya a alta definición, lo siguiente que espero es Rocky 4.
Es Rocky 4 con o sin el robot, ¿eh?
Sí.
Pues ya, oye, hasta aquí la dosis de Sly de esta quincena, yo creo que nos hemos pasado, ¿eh? O sea, vamos a guardarnos cositas para de aquí 15 días.
Venga, que ya este episodio está a punto de acabar. De hecho, aquí hay una reunión de Picard con Riker en la sala del capitán, donde vemos el cuadro aquel de la Enterprise. Me parece que ya lo comenté hace tiempo en uno de los primeros episodios.
Sí,
que tenía un mousepad con ese cuadro yo.
Sí.
Ostras, impresionante. Pero volvemos porque Picard ha plantado la trampa. Y la trampa es que, viene la nave. Y ahora, en vez de atacar a la Enterprise, aquí hay ese misterio que... que Picard dice, no, no os mováis, no disparéis, sin haberles explicado nada.
Tranquilos, que
tranquilos,
no pasa nada.
Lo tengo todo controlado y si no, no os vais a enterar porque esto va a durar medio segundo.
Exacto, o sale bien y soy un crack o esto acaba ahora y tampoco me voy a llevar una bronca, ¿no? Porque estaremos todos muertos, pero que, sí, es cierto.
Total, que la nave pasa de largo de la Enterprise, se acerca un poco al planeta y destruye totalmente esta parcela. Y ahora sí, con un solo torpedo, pues la Enterprise destruye esta nave, como Picard tenía clarísimo, ¿eh? Eso es un momento... Bueno, aún no llega el momento ese de... por eso, chicos, yo soy el capitán y vosotros no.
Sí, algo así, pero...
Porque ese momento llega cuando dice, bueno, esperad un rato y luego volved a escanear. Y efectivamente luego vuelve a aparecer... Esta parcela de nuevo aparece ahí y ya todos están como Picard, eres un genio.
Eres un crack y menos mal que te ha salido bien esto, porque si no te hubiésemos inflado, Yo antes de que llegue el torpedo te hubiésemos calentado, Pero sí, lo tenía el tío todo claro, sabía que... Es que además cuando dice que destruyan la nave esta gigante, dice que utilicen un torpedo el más pequeño, como diciendo no gastemos mucho porque esto es un paripé, ¿no? Pero claro, todo esto sin explicar nada a nadie. Y sí, pero evidentemente le sale bien y bueno, el paso siguiente de su plan es que transportar aquí arriba a esta gente, a ver, a un dios le transportará si él quiere, ¿no? A un Q, estamos hablando de un Q, es una especie de Q más sensato, más pero no es que tenga poderes ilimitados, creo que se ceñían a que podía, hacer como un edificio, todo poco más, que proyectar, no me salía la palabra, proyectar un entorno alrededor de él, proyectar personas, pero no estaban hablando como un ser al estilo Q omnipotente, que podía hacer cualquier cosa, o sea, bien no es tan potente.
Bueno, pero él veremos ahora que confiesa que ha aniquilado a toda una raza y solo con su pensamiento, o sea que
sí, algo de poder tenía.
Algo de poder tenía, ¿no? Sí, aparte de ser inmortal, cierto poder tenía, ¿no? Y es eso, cuando los transportan a la Enterprise, él ya le hace confesar, vemos que ella desaparece, porque era una proyección que había generado él, confiesa eso, que es inmortal, que bueno, que es una especie de dios, pero todavía no ha confesado todo, ¿no? Porque creo que él también desaparece, todos se ponen en alerta porque aparece en el cuarto de Troy. Y también allí llega Picard y dice, tranquilos, este hombre no le hará nada, efectivamente está allí solo para curarle, para sacarle de la mente esta canción.
Sí, ahora sí.
Y ahora es el momento que le confiesa a Picard todo lo que ha pasado, que llegaron estos extraterrestres al planeta, que él intentó primero engañarlos, hacer sus trucos, que no funcionó. Y que, bueno, empezaron una guerra en la que él no quería luchar porque él es un pacifista, pero sí que su mujer acabó, pues, luchando para defender el planeta, murió, esto le enfadó mucho y ya dejó de ser pacifista, ¿no? Esto es como los veganos cuando conocen el jamón serrano. pero el jamón es carne, pensaba que era...
Es una buena comparación, sí.
Pensaba que no era carne, pues estoy igual a este hombre.
Dejó de ser vegano un rato, dijéramos.
Eso es. No solo aniquiló a los que habían llegado allí, sino que acabó totalmente con la especie.
Sí, un genocidio.
Exacto,
en mayúscula, que para ser hecho por un pacifista, pues oye, igual se te ha ido la mano, ¿no?
Menos mal
que era pacifista. Tú imagínate si es belicista de inicio, la que hubiese liado con la primera vez que aparecías en el planeta.
Creo que hubiera acabado mejor, porque quizá hubiera aniquilado solo a los que llegaban al planeta, se hubieran salvado todos los del planeta, bueno. Y ahí estaba, ¿no? En vez de acabar aniquilando a millones, pues sí, hubiera acabado con la avanzadilla esta.
Puede ser, pero bueno, no hemos comentado que él estuvo con su mujer, no sé si lo ibas a explicar ahora, la vida así...
Rápido,
la vida que había tenido él, dijéramos, ¿no? No sé si ibas a entrar ahora con eso, que él le explica un poco.
No, dale.
Ah, bueno, que él simplemente dice que sí, que lleva miles de años vivo y tal, y que hace unos cuantos, pues adoptando la forma humana, estaría el hombre echando un fin de semana por probar cosas, y es cuando conoció a su mujer. Entonces, nada, que a los dos días o así le pidió ella a él matrimonio, a los dos días y tal. Total, que...
Sin,
que
es... ojo, sin ningún truco de Dios, ¿eh? O sea, él no, fue ella sola, él no utilizó ningún truco mental para que le pidiera...
Eso no lo explica, eso no lo explica. Sí que dicen que a los dos días ella le pide matrimonio.
Picar, levanta así la ceja, ¿no?
Levanta la ceja, digo, vale, venga, va, me lo creo. Pero bueno, total, que él se casa con ella, se enamora de ella. Entiendo que en el otro orden, primero se enamoraría de ella. Bueno, no sé, porque poco tiempo tenían, ¿eh? Bueno, fue muy rápido todo. Pero bueno, total, que él acaba enamorándose de esta chica y, bueno, llevan una vida juntos como dos seres humanos, y ella en ningún momento llegó a saber que estaba casada con una especie de Q, ¿no? Quizá no tan potente, pero déjalo estar, ¿no? Y sí, ella en ningún momento tuvo conocimiento de que su marido pues era un extraterrestre, ¿no? Un ser inmortal y de este tipo, ¿no? Y él, pues bueno, como acabaron con su mujer y tal, y él después de montar el pollo que montó el genocidio, esto, pero poco, eso, lo de aquello, un poquito de jamón, unos taquitos, probó unos taquitos de jamón y luego volvió a ser vegano, y nada, entonces la proyectó a ella y proyectó a, pues, a la casa que vivían y estaban ahí a su aire. Y de hecho eso es lo que va a volver a hacer, porque Picard dice, vale, es como diciendo, yo qué puedo hacer, ¿no? Has hecho un genocidio, pero es que yo, es que aunque lo intente no voy a poder, no soy quien para juzgarte. Creo que las palabras vienen a ser esas, ¿no?
Sí, dice, no estamos cualificados para juzgar tus crímenes. De hecho, y acaba diciéndole, ni siquiera tenemos leyes para ello. Bueno, no sé, quizá, hombre, es demasiado, sí que... ¿no? Ha habido aquí un genocidio. Yo creo que esas son sus palabras, pero quizá es como tú dices, quizá es que no tengamos poder para, claro, para juzgarte.
Yo creo que sí que está estipulado, ¿no? Porque
claro.
Está claro que lo que has hecho que está feo. Sí. En algún código penal ha de aparecer eso.
Yo creo que sí, debe ser de básico de Federación, ¿eh? Debe ser de los primeros artículos.
Yo, Picard, antes de dejarlo así, al menos hacía una llamada, aquello a la central, de oye, que tenemos esto aquí, que yo no puedo hacer nada, pero lo dejo, ¿no? Como dicen, yo no lo dejaría tan aquello a la buena de Dios, ¿no? Pero bueno, Picard se ve ahí, y, bueno, entre impotente y sí, que no sabe cómo poder juzgar eso, dijéramos, no se ve capacitado para algo tan heavy, tan bestia. Total, que bueno, no lo aprueba, está claro que no lo aprueba, lo que, aunque hubiesen exterminado el planeta, todo lo que tú quieras, pero lo que has hecho lo has liado mucho, ¿no? Y se ve en disconforme todo momento con este hombre, pero tampoco, ¿qué voy a hacer, no? Y total, que el hombre que le da como permiso, ¿no? Ojo, le da como permiso para que vuelva al planeta, pues, y nada, y este hombre coge, se desvanece delante suyo y vuelve a lo suyo. Vuelve otra vez al planeta, entiendo que a generar otra vez él, pues, su casita en Malibú y su mujer ya fallecida, y ya está, no sé, hasta que se aburra, ¿no?
Así es, sí, sí.
Bueno, pues esto es el episodio, no hay más, y de ahí viene, ahora lo entendemos mejor, quien no haya visto el episodio, porque este hombre, el actor, no quería, en principio, John Anderson se llama el actor, no quería aceptar el papel, ¿no? Porque se ve que su mujer, pues, hacía un año que había fallecido, y claro, lo que tocan en este episodio, pues quizá era demasiado reciente, ¿no?
Muy similar a su vivencia, efectivamente.
Sí, bueno, pues que alguna cosita que quieras añadir al episodio que no hayamos dicho.
No, yo por mi parte lo he comentado todo ya.
Nada, pues yo creo que también he hecho un poco todo lo que tenía, que no era demasiado esta vez. Y nada, oye, pues si te parece acabamos aquí. ¿Qué rumbo ponemos, Andreu?
Pues a la cama directo, Jesús.
Eso es, hasta el próximo episodio.